Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE, viernes 20 de abril. No hemos querido faltar, como siempre, a esta cita semanal con la actualidad religiosa, con el tiempo que nos va a llevar hasta las 11:30 de la noche en el comentario y en el análisis de las noticias más destacadas de estas jornadas en la actualidad religiosa. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Les recordamos, como hacemos cada viernes al comienzo de este programa, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y pueden hacerlo a través de las redes sociales que les vamos a recordar también un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos como siempre en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos puedes buscar como religión@COPE y si lo preferís puedes enviarnos un mensaje, un correo electrónico a linterna.iglesia@COPE.es.
Gracias, Belén. Y les presento ya, sin más, a nuestros invitados de esta noche, que nos van a acompañar, como digo, en la próxima hora, en los próximos minutos. A mi izquierda se encuentra César García Magán. Bienvenido, buenas noches, César.
Buenas noches, bien hallado.
A mi derecha tenemos a José Beltrán. Bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
También a Laura Daniele. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bien, pues hablaremos, por supuesto, de muchos temas, como siempre, interesantes que tenemos sobre la mesa. Tendremos nuestra entrevista, por supuesto, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Pero el tema de hoy, sin duda, es ese comunicado de la banda terrorista ETA que venimos comentando aquí desde que se conocía a primera hora de la mañana. Ya han escuchado ustedes opiniones, valoraciones, testimonios de las víctimas, pero nos queremos detener en el comienzo de este programa en lo que se ha dicho hoy en la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que ha finalizado hoy su semana de trabajos, y en la rueda de prensa, como digo, pues obviamente ha salido este tema y vamos a escuchar unas palabras de lo que ha dicho el secretario general José María Gil Tamayo.
Quería alegrarme de que la organización terrorista ETA se disuelva. Es mucho el sufrimiento, mucho el dolor causado. Un recuerdo especial para las víctimas, para sus familiares, que ven este día de una manera especial. Queremos, y no puede ser de otra manera, que mostrarles nuestra cercanía a su sufrimiento, que no terminará y no termina con una declaración de que ha acabado esta pesadilla, este dolor, esta violencia. Pero esta disolución, sí queremos que contribuya a la gran tarea que queda, que es la reconciliación, que es el trabajo más difícil y que exige más generosidad.
Bien, pues antes de comentar estas palabras y comentar lo que voy a leer a continuación, que es otro comunicado, en este caso yo creo que también importante, el que han hecho público los obispos del País Vasco, de Pamplona, Tudela y de Bayona, en el que expresan su solidaridad con las víctimas de la violencia y sus familias, de modo especial con aquellas cuyos atentados no han podido ser todavía esclarecidos y padecen el sufrimiento añadido de la impunidad. Un comunicado, como digo, muy interesante, que tenemos colgado en nuestra página web, en cope.es, en el que afirman, entre otras cosas, lo siguiente. A lo largo de todos estos años, muchos de los hombres y mujeres que conforman la Iglesia han dado lo mejor de sí mismos en esta tarea de forma heroica. Pero somos conscientes de que también se ha dado entre nosotros complicidades, ambigüedades, omisiones por las que pedimos sinceramente perdón. Añaden más adelante, nuestro pueblo ha padecido un daño espiritual y social incalculable provocado por las ideologías totalitarias e idolátricas, y nuestra sociedad tiene que afrontar el reto de la reconstrucción moral y de la reconciliación. También es importante, añaden más adelante, el retorno de los excarcelados a sus lugares de origen y que se realice de forma que las víctimas del terrorismo no se sientan humilladas. Y destaco por último una última frase: la verdadera reconciliación solo es posible si existe un auténtico arrepentimiento y una sincera petición de perdón, además de una disposición real a reparar el mal causado en la medida de lo posible. Eso dicen Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona Tudela, Mario Iceta de Bilbao, José Ignacio Munilla de San Sebastián, Juan Carlos Elizalde de Vitoria, Juan Antonio Aznárez, auxiliar de Pamplona, y Marc Aillet, el obispo de Bayona. Yo creo que es un comunicado que pues marca un momento muy especial en este en esta jornada, ¿no? No sé cómo podemos empezar contigo, Laura.
Yo creo que ha sido un día del perdón, ¿no? Ha habido muchos perdones.
Perdón y reconciliación.
Muchos perdones, sí. Creo que este comunicado es muy importante y es una buena noticia también para la Iglesia, que los obispos de Navarra, del País Vasco y Bayona den el paso, ¿no? Den este paso y pidan públicamente perdón por todas aquellas cosas que se hicieron durante todo este tiempo, que causaron tanto sufrimiento, que desde la Iglesia tampoco se hicieron bien. Creo que también siguen una línea, ¿no? De actuación que también que el Papa también lo ha hecho, ¿no? Y ha tomado esa actitud, digamos, pública, ¿no? De dar ejemplo y de reconocer públicamente cuando nos equivocamos. Y creo que esto va a marcar un antes y un después en todo este proceso, que evidentemente también exige ahora un largo camino de reparación, como decía el secretario general de la Conferencia Episcopal. No puede haber perdón sin reparación. Aunque es una buena noticia, ahora empieza un proceso que va a implicar que todas las partes, unos piden perdón, pero también los otros tienen que ser capaces de aceptar, ¿no? Y de perdonar a ambos, ¿no? De un lado y del otro. Y creo que va a depender también de la generosidad que como sociedad todos, ¿no? Entre víctimas y victimarios sean capaces de reconciliarse y de volverse a mirar, ¿no? A la cara. Eso va a llevar mucho tiempo y ojalá seamos capaces de conseguirlo.
José Le.
Yo creo que pedir perdón, ¿no? Nos honra a todos y más en circunstancias tan complicadas como las que se han vivido en el País Vasco y en el resto de España, ¿no? Y esas situaciones difíciles en las que en muchas ocasiones la Iglesia en el País Vasco no ha sabido estar a la altura, ¿no? Y ha generado más confrontación en lugar de sembrar paz y concordia. Creo que es momento de ponerlo sobre la mesa, y es un gesto de valentía por parte de los obispos vascos, ¿no? Que por otro lado no se olvidan también de tantos que sí que han contribuido por la paz, ¿no? Es decir, pues somos muchos los que hemos mirado de cerca cuando en los patios de los coles del País Vasco se ponían, en la jornada de la paz, que siempre es un día festivo y demás, se ponían a un lado del patio un grupo de alumnos y maestros y al otro lado otro grupo de alumnos y maestros, ¿no? Y cómo en estos años se ha hecho un trabajo enorme de reconciliación, ¿no? Pues yo que sé, el trabajo que está haciendo, por ejemplo, la diócesis de Vitoria desde el Secretariado Social, ¿no? Con esos foros y esas jornadas en los que se da voz a las víctimas, en las que se acoge de una manera u otra, ¿no? En la que se busca tener memoria, ¿no? Es decir, pues lamentablemente escuchábamos hace poco en una encuesta que ya había jóvenes de los millennials, de la generación millennial, que no sabían quién era Miguel Ángel Blanco, ¿no? Y yo creo que es muy importante que tengamos memoria para pedir perdón, pero sobre todo para reconciliarnos, ¿no? Es decir, no una memoria histórica, y menos en el caso de ETA, que reavive y que reavive heridas y que genere todavía más daño y más dolor del que causó, ¿no? Y yo creo que en este sentido el comunicado de los obispos vascos ayuda, y mucho.
Y tercera opinión, César García Magán, en esta jornada tan especial, como decimos, conocíamos el comunicado por la mañana y después estas dos posiciones por parte del Episcopado Español y después en petit comité, digamos, por los obispos del País Vasco, Navarra y Bayona.
Sí, pues la declaración del secretario portavoz es como pues una declaración como corresponde a la posición, digamos, oficial de la conferencia, como debe ser, de alegría, de esperanza, por lo que significa. Y en cuanto al comunicado de los obispos de Pamplona, del País Vasco y añadido también el de Bayona en el País Vasco francés, pues yo creo que es un comunicado que marca un hito histórico en los pronunciamientos de los obispos de esa parte de España, que está marcado por el realismo y la sinceridad, ¿no? La sinceridad de hacer un análisis de lo que ha ocurrido en un futuro, en un pasado más o menos cercano, que todos tenemos muy presente, los que tenemos un poquito más de edad, tenemos muy presente en nuestra memoria, y que yo lo pongo un poco, cuando lo leía se me acordaba de aquel acto tan significativo que hizo San Juan Pablo II cuando el año 2000 de purificación de la memoria, cuando pidió perdón también el Papa por los errores, otros errores que había hecho la Iglesia a lo largo de la historia. Yo creo que este comunicado de los obispos se sitúan en esa perspectiva. Por otra parte, un comunicado, como no puede ser de otra forma también, que tiene una raíz evangélica, cuando hace mención a Jesucristo, a las bienaventuranzas, ¿no? Y cuando además recuerda que la raíz de ese sufrimiento está en ideologías totalitarias e idolátricas. Lamentablemente, esas personas que han hecho tanto daño de ETA, como otras personas en otros ámbitos de nuestra geografía nacional, han sustituido el valor supremo de Dios por el valor supremo de la nación. Han hecho a la nación su Dios, una nación entendida según ellos, ¿no? Según ellos. Y por último, pues también en esa línea de lo que significa el perdón cristiano y la reconciliación cristiana, como recuerdan los obispos al final, que implica también esa sincera petición de perdón, implica una disposición real a reparar el mal causado. Haciendo una analogía, si me permiten, con el sacramento de la reconciliación, pues cuando uno se confiesa ante Dios y ante los hermanos y en el sacramento que ha cometido ciertos males, no basta con decir, mire, yo es que he robado 6.000 euros y me quedo tan tranquilo. Dice, no, pues tienes que devolver, tienes que reparar. Es decir, y en este caso, pues hablan de esa disposición real a reparar el daño, el mal causado, ¿no? Porque si no, el perdón sería muy, muy fácil y poco comprometido si no implica la actitud a futuro de esa de las personas.
Bien, pues ahí queda. Si quieren leerlo completo, como les decimos, está colgado en nuestra página web, en cope.es, ese comunicado y toda la información de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que finalizaba hoy y que comenzaba con un discurso del Cardenal Blázquez en el que tocaba varios temas intraeclesiales, digamos, el papel de las conferencias episcopales, el sínodo, el próximo sínodo de los jóvenes y las vocaciones sacerdotales, de las que hablaremos luego más adelante con motivo de la Jornada Mundial de Oración, que es el domingo. Pero el Cardenal Blázquez ya ponía un punto sobre la I, sobre esta cuestión, en ese discurso.
Pero no podemos resignarnos a la administración de la escasez. Nuestra cuestión, mil veces planteada, es la siguiente: ¿cómo invitar con respeto? ¿Cómo alentar la decisión? ¿Cómo discernir la vocación? ¿Cómo crear las condiciones para que sea escuchada la llamada de Dios? El panorama actual generalizado es fuente de inquietudes y de sufrimiento para todos nosotros. Las consecuencias de esta carestía larga y dura están a la vista: descenso del número de presbíteros y media de edad cada vez más alta.
Bien, también lo decía el Cardenal Blázquez muy claro: no podemos resignarnos a la administración de la escasez. Yo creo que esa frase casi resume un poco, ¿no? No hay que resignarse, hay que seguir hacia adelante y administrar bien lo que se tiene, y sobre todo empezar esa labor, ese reto de acompañar y preparar más el mundo de las vocaciones, ¿no?
Y evidentemente aquí hay dos posturas: o uno se queda con el diagnóstico pesimista de la realidad, decir, bueno, esto es lo que hay, o se pone en marcha, ¿no?, mecanismos o buscar soluciones. Él mismo hablaba de la creatividad pastoral, una nueva creatividad pastoral. Pero también hablaba de tres cosas muy interesantes. Hablaba de que la fe es la base de las vocaciones. Luego, es necesaria la iniciación cristiana, porque con una iniciación cristiana débil repercute negativamente en las vocaciones. Y luego hablaba de la comunidad, ¿no?, como ese sitio en el que la vocación como que se cultiva, ¿no? Entonces, luego, claro, él también decía, bueno, que tenemos una debilidad de fondo, ¿no? Y yo creo que la debilidad de fondo es cómo la Iglesia acompaña a los jóvenes, que es en el momento o la etapa de la vida en la que realmente los jóvenes se plantean las grandes cuestiones sobre su futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser su vocación? Pues la vocación a la vida religiosa, la vida sacerdotal, la vida consagrada. O sea, pueden ser muchos estados de vida diferentes, pero cualquiera de ellos es fundamental, es muy importante, cualquiera, ¿no? Lo decía él también, el cardenal Blázquez. Entonces, yo creo que en eso es en lo que habría que ahondar, ¿no? ¿Qué tan capaces somos, ¿no?, como Iglesia, para suscitar, ¿no?, en los jóvenes, poder acompañarles en ese momento de la vida en el que se están planteando sus grandes preguntas? Y creo que ahí está el reto, ¿no? Más que en toda crisis podemos ver una oportunidad, y creo que esta es nuestra gran oportunidad, ¿no? Por eso también va a haber un sínodo de obispos dentro de unos meses, en octubre, justamente para hablar sobre la vocación en los jóvenes, la vocación de los jóvenes, ¿no?
Efectivamente, el Papa ha querido hacer dos sínodos de familia, ahora el siguiente, los jóvenes. O sea, está claro la prioridad ahora mismo en la Iglesia.
Claro, y en la medida en la que convocas un sínodo, no es para que las cosas permanezcan igual y sigan igual, ¿no?, que es el resultado de Amoris Laetitia, ¿no? Si hacemos dos convocatorias que resultan extraordinarias, al margen de que se parezca ser un apelativo que va con el nombre, ¿no?, está claro que en el caso de los jóvenes exige algo, y exige atrevimiento y riesgo. Y yo no sé si me llevo preguntando todo el año, ¿no?, si estamos dispuestos a escuchar verdaderamente lo que nos tienen que decir los jóvenes, ¿no? Como en ese mensaje del presínodo en el que claramente invitan, y creo que cito literalmente, a que los jóvenes, a que la Iglesia o cambie sus enseñanzas en determinados asuntos o se explique mejor, ¿no? Yo creo que ahí es una invitación que hacen los jóvenes, y yo no sé si somos capaces dentro de la Iglesia hacer una seria reflexión desde lo que piden ellos, ¿no? Que no lo están pidiendo jóvenes que están fuera de, sino jóvenes que en ese mismo documento dicen que se sienten profundamente católicos, ¿no? Y yo creo que desde ahí, y es una invitación que también hace el Papa en la convocatoria del Sínodo de los Jóvenes, esa invitación a generar una cultura vocacional, ¿no? Y que esa cultura vocacional se entienda como que cualquier decisión de una vida del cristiano está orientada a esa vocación, es decir, pero sea vocación a la vida religiosa como una vocación a la vida laical. Y yo creo que ahí sí que entra otra de los puntos en los que habló don Ricardo el otro día, y él mencionó las unidades pastorales que se están llevando a cabo principalmente en diócesis rurales, pero yo creo que la invitación va mucho más allá, una serie de reflexión sobre el papel de los ministerios laicales y cómo se puede desarrollar, ¿no? Y ahí sí que yo no sé hasta qué punto, ¿no? Yo quizá porque le llevo dando muchas vueltas a esto en los últimos años, ¿no? Hasta qué punto estamos dando un salto a una verdadera corresponsabilidad de los laicos en la Iglesia o se siguen tapando parches, ¿no? Y en la medida en la que se sienta una corresponsabilidad, eso no significa que el laico sustituya al sacerdote o al religioso o que se difumine la vocación del sacerdote y del laico, sino que yo creo que desde ahí se refuerza el lugar que cada uno y el papel que cada uno tenemos que jugar en la misión de la Iglesia, ¿no? Y desde ahí es de donde se podrá volver a reflotar y volver a pensar si es posible tener nuevas vocaciones y sólidas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
Uh-huh. César, es todo un reto también desde, en tu caso, desde la posición de sacerdote, ese trabajo de acompañamiento y de descubrir, ¿no? Y de acompañar y llegar a los jóvenes, empezando quizá por el lenguaje, lo primero, ¿no? Que es lo primero que se me ocurre, que es muchas veces quizá el lenguaje es la primera cosa que se tropieza para llegar a los jóvenes.
Sin duda, como ha planteado el cardenal Blázquez, ¿no? El gran reto, en general ante la sociedad, pero especialmente ante los jóvenes, es que hemos perdido el mensaje evangélico, quizá por la forma de transmitirlo, por el envoltorio en el que está, ha perdido interés, ¿eh? De que es algo superfluo, que no, como dice él, que no aporta nada a los grandes interrogantes del hombre, cuando lleva en sí mismo la respuesta a esos interrogantes y lleva la vida. No sé si el envoltorio, no sé si la forma de transmisión, etcétera. Pero ahí, como dice el cardenal, a mí me ha gustado mucho esa idea de lo que en el colocar esa crisis de vocaciones, en este caso el sacerdocio, la vida consagrada, en que faltan verdaderos cristianos. Cuando habla de la vocación cristiana, que apuntaba antes Laura, ¿no? Y con una iniciación cristiana, si hacemos verdaderos cristianos, de ahí surgirá esa diversidad de vocaciones. También es muy importante eso que dice él, de esas diferentes vocaciones, colocándolas todas al mismo nivel, por supuesto, dentro de esa diversidad de carismas, pero que la vocación fundamental que tenemos que sentirnos todos en primer lugar, llamados, vocacionados, es la voluntad, es la vocación a ser cristianos, a ser fieles cristianos. Luego habrá una segunda llamada, a unos para el matrimonio, a otros para la vida consagrada, para el ministerio sacerdotal, a otros para vivir, como él dice, pues como laicos con esas responsabilidades peculiares en la misión de la Iglesia. Y desde ese tomar conciencia de que todos participamos de la misma vocación y por lo tanto igual misión, igual dignidad, evitaremos la concepción se evitará la concepción, y se debe evitar, de pensar que el laico es un tapa agujeros pastoral, ¿no? O que es para un jugador que está en el banquillo, por si me falla el titular, mano, ¿no? Para echar mano del reserva. Lo cual no es óbice, o sea, no, una cosa no quita la otra. Si se fomenta las vocaciones laicales, las vocaciones matrimoniales, también van a surgir esas vocaciones al ministerio sacerdotal. Y a mí me parece también que el análisis también del cardenal Blázquez pues es muy realista, ¿no? Porque también lo contrario sería intentar tapar el sol con un dedo. Y él hace ahí una apelación, una llamada a todos los miembros de la Iglesia para que cada uno se comprometa, desde las familias, que es importante, hasta las escuelas y todo, y por supuesto, los sacerdotes, con lo que nos implica, bueno, pues como unos casados, ¿no? Si no dais testimonio de lo que es la belleza del matrimonio, ¿cómo queréis que vuestros hijos se casen o que los jóvenes se casen? Lo mismo, si los religiosos los curas, no damos testimonio de que estamos felices y que merece la pena esto, pues difícilmente vamos a suscitar las vocaciones, o se van a suscitar, ¿no?
Uh-huh. Nos llamaba la atención, Laura, comentábamos esta semana un reportaje que ha publicado el jueves, ayer mismo, lo publicaba Alfa y Omega, en el que hablaba de que uno de cada 10 niños que se preparan para la primera comunión, que son unos 250.000 al año, más o menos, el último dato de 2015, resulta que quieren hacer la comunión, pero uno de cada 10 no está bautizado, y entonces eso plantea un problema que es al mismo tiempo un reto, es decir, un reto para que los sacerdotes pues digan, bueno, quieres hacer la comunión, bien, pero tendrás antes que bautizarte, seguir un camino de iniciación cristiana, que es de lo que estamos hablando ahora, y prepararte para hacer la comunión, pero antes para bautizarte y para conocer cuál va a ser tu nueva casa, tu iglesia, muchas veces porque ahora pues muchos padres pues deciden, bueno, pues ya se bautizará si quiere cuando sea mayor, ¿no? O se va retrasando por cuestiones familiares, por problemas, por separaciones, por ejemplo, y no se toma la decisión. Y llega este momento de la comunión y se plantea la cuestión. Yo creo que es una ocasión también, en este caso de la Iglesia, de poder acercarse a los pequeños, a los que quieren hacer la comunión, pero al mismo tiempo a las familias y a los otros hermanos, digamos, a toda la familia, y poder contactar con esas familias que están de alguna manera alejadas de la Iglesia, ¿no?
Sí, se llama mucho la atención, pero es cierto que, bueno, que también conozco mucha gente que son los hijos que llevan a los padres a misa, ¿no? Porque se están preparando los niños para la primera comunión y la catequesis les resulta un espacio para ellos, no sé, de un cierto atractivo que les va enganchando, ¿no? Y entonces, como en la catequesis le dicen que, bueno, que hay que celebrar la Eucaristía, ellos invitan a sus padres a ir con ellos porque sus padres no van. Entonces lo veo yo a mi alrededor, tengo una niña que se está preparando para tomar la primera comunión. Entonces creo que es una oportunidad fantástica, ¿no? Que bueno, que sean estos niños pequeños los que inviten a los padres a volver a ir a la iglesia, porque evidentemente los padres algún vínculo con ella o han tenido en algún momento de su vida y la han perdido por lo que sea, pero que son personas que somos, porque podríamos ser capaces de, ¿no?, de volverlas a como a traer. El tema es cuál es la propuesta que desde las parroquias se dan, ¿no?, a esos padres que yo creo que tendrían muchas posibilidades de encontrar algo de interés dentro de su parroquia. Y bueno, habría que ver qué se puede hacer por ellos.
Mira, esto es tan fácil como aquello del reencuentro de Operación Triunfo, ¿no? Es decir, puede servir como un momento glorioso, ¿no?, de ese reencuentro, a Miss Balche, ¿no?, hay Rosa y no sé cuántos y no sé qué, y queda como un momento precioso y ahí, y lo recordamos de esa manera, o podemos aprovechar para relanzar sus carreras, ¿no?
También,
es decir, y esto pasa igual, es decir, muchos de esos padres han sido niños que han hecho la primera comunión y muchos de ellos por generación han hecho la confirmación y desaparecieron. No vamos a buscar culpables, pero desaparecieron. Ahora vuelven con sus hijos. Es decir, podemos volver a ese reencuentro que sea flor de un día, es decir, el tiempo que están acompañando a los chavales en la comunión, el día de la comunión y demás, o podemos pensar que se puede ser el principio de iniciar una pastoral familiar potente, ¿no? Pues de nuevo, ¿estamos viendo oportunidades en situaciones que se presentan nuevas o estamos un poco ahí a rebufo? Bueno, sí, y les apuntamos y les damos tres catequesis más a los padres y demás. No, estamos intentando ver más allá de que este reencuentro puede tener nuevos episodios y puede generar nuevas operaciones triunfo. Pues ya está, ahí el resultado de Amaya y Alfred.
Está muy bien planteado la cuestión, ¿eh? Se lo ha puesto muy muy alto el listón.
Sí,
César.
Sí, no, yo no hago salto de altura. Pues efectivamente, como decía, es una realidad que tenemos en todas las parroquias cada día más, y esa realidad también en esa línea de reencuentro, que son los niños curiosamente los que en estos casos vuelven a evangelizar o reevangelizar o a relanzar la carrera cristiana de sus padres, ¿no? Uh-huh. Yo sé de casos, incluso sea la primera comunión, incluso para la confirmación, se me ha dado casos de padres que estaba el joven, la chica, el chico confirmándose y dicen, anda, pues no estamos confirmados, y se han preparado y yo he confirmado a más de una familia entera, ¿no? Con lo cual ha sido un momento pues muy significativo. Y lo mismo pasa con la primera comunión. Y ahí de nuevo tenemos que volver a lo que planteamos antes un poco, ¿no? Hoy, evidentemente, como señalaba también Monseñor Toni Badel, ¿no? Actual obispo auxiliar de Barcelona y buen amigo de Mallorca, pues que no podemos conformarnos con una catequesis de contenido, sea a los chicos, sea a los padres, sino está ese proceso de iniciación cristiana. Es decir, de enseñar a ser cristianos en toda la dimensión del conocimiento, pero sobre todo de la oración, de la experiencia litúrgica, de la experiencia en comunidad, que es lo que es ser cristianos, ¿no? Evidentemente. Y ahí se puede implicar a la, ahí se puede implicar a la familia, ¿no? A la familia. Y bueno, no hay mal que por bien no venga. Si es verdad que estos chicos no han sido bautizados, que el Papa lo dice en el momento, a las pocas semanas de nacer, yo creo que podemos tener o hemos de buscar una iniciativa o un aprovechar en esa evangelización o catequización, iniciación cristiana, no solamente del niño o de la niña que se va a tomar la comunión, sino de ese ámbito familiar. O sea, la integración en la pastoral familiar también de esa realidad que ya no puede plantearse como meramente presacramental, preparación para la comunión. No, tiene que ser una experiencia de ser cristiano. Y dentro de esas experiencias hay unos momentos de celebración, pues en la primera comunión o el bautismo en su caso, e incluso a la confirmación. Pero no podemos hacer islitas.
Está claro. Bueno, la experiencia tuya, como que estás preparando a tu hija para la comunión, va por ese camino, ¿no? De que hay que hacer ese camino y recorrerlo, esa preparación. Por cierto, había una noticia esta semana curiosa, esa carta que ha escrito el obispo de la Calahorra, la Calzada y Logroño, Carlos Escribano, invitando, es el segundo año que lo hace, invitando a unas primeras comuniones que sean solidarias, pidiendo a los niños que además de los regalos que les hagan, pues que hagan un donativo para ayudar concretamente a una acción concreta que es una misionera riojana, una franciscana misionera de María que está en la República Democrática del Congo, y decir, bueno, pues si un poquito de esos regalos, dárselo para que esta monja pueda trabajar con niños y jóvenes allí en el cuidado que tiene en el Congo. Me parece una muy bonita iniciativa.
Sí. Sí, me parece muy interesante porque lamentablemente, sálvese quien pueda, Laura, pero no pocas veces los padres, más que los niños, hacen como de las primeras comuniones como si fuera una preboda o una mini boda.
Y al niño se
le pre y sin el mini.
Sin el mini.
Pero
y entonces al niño se le inunda de regalos y se pierde cuál es el contenido.
Todo el sentido. Pero eso, pero o sea, yo creo que ahí tenemos que trabajar todos. Catequistas, párrocos, padres, todos a una, la misma, no perder el sentido de lo que estamos celebrando. Y creo que si no nos unimos, no lo conseguimos.
En efecto.
No lo conseguimos, porque los padres solos no pueden, el sacerdote solo no puede, la catequista sola no puede.
Bien, pues vamos a seguir hablando en la Linterna de la Iglesia con José Beltrán, con Laura Daniele y César García Magán. En un momento vamos a detenernos en la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Según el Estudio General de Medios, en COPE seguimos batiendo récords. Récord de Herrera en COPE.
Hola, buenos días, Carlos. Un programa que nos marca la sonrisa por las mañanas. Muchas gracias.
Señora. Liderazgo indiscutible los domingos con Tiempo de Juego.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenido. Campeonato Nacional de Liga.
Récord en la tarde. Logrando Ángel Expósito su mejor marca. Récord en fin de semana con Cristina López Slichting. Según el EGM, Buenos Días Javi y Mar también consigue su récord histórico en las mañanas de Cadena 100.
Rock FM.
Y Rock FM y El Pirata vuelven a hacer historia.
Yo contigo, tú conmigo.
Por todo esto te decimos gracias.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
16.159. Serie 90.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protos 27, más que un vino, un símbolo de la actitud de Bodegas Protos.
Y por fin viernes, nos vamos de viaje. Uf, hace las maletas, mete todo en el coche, recoge al uno, al otro, las prisas de última hora, toca parar a repostar. Pero de repente, me acuerdo que soy de Repsol Autogás y que mi coche tiene una autonomía de hasta 1.200 kilómetros. Y empiezo a pensar, hoy con calma, a disfrutar de la carretera y a parar solo para descansar un poquito. Como me gustan estos viajes. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía y de las ventajas de la etiqueta eco, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia en este viernes 20 de abril con José Beltrán, con Laura Daniele y con César García Magán. Y hablamos ahora de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas que se celebra el próximo domingo con el lema este año Tienes una llamada, con el fin de mostrar que Dios sigue llamando a los jóvenes y que la vocación de especial consagración es una alternativa más, como estábamos comentando aquí en esta tertulia, de vida apasionante, que nada tiene que envidiar a otras propuestas, con el lema, como dice, como las mejores compañías del mundo. Usando una metáfora del mundo empresarial, efectivamente se avisa a los jóvenes de que pueden recibir la llamada de un jefe que resulta que es el jefe más importante del mundo. Un jefe que además les ofrece trabajar en una compañía con presencia internacional, mundial, y que además siempre cotiza al alza, y que además afronta los desafíos para cambiar la vida de muchas personas. Pues bien, esa es la apuesta y la propuesta de esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, de las que ya estábamos hablando en ese análisis del discurso del Cardenal Vázquez al comienzo de la Asamblea Plenaria. Y para hablar de una vocación que está ya en marcha, hemos querido invitar en nuestra entrevista de hoy a un estudiante de cuarto curso del Seminario Mayor de Valencia, que es Lucas Blanes, al que ya saludamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a esta linterna de la Iglesia y gracias por aceptar nuestra invitación, lo primero.
Muy bien, gracias a vosotros.
Bien, creo que tienes 21 años nada más, ¿no?
Sí, sí.
21 años y con 21 años llevas ya 4 de seminario. ¿Cómo fue un poco tu camino de descubrir tu vocación? ¿Cómo llegaste a tomar la decisión de decir, me meto en el seminario?
Pues la verdad es que me costó. El Señor sabe que yo soy cabezón, pero bueno, él es muy paciente. Y aunque me lo hizo ver, pues, bueno, con 15 años en la JMJ de Madrid, tuve que asimilarlo yo también. Entonces, al principio intenté acallarlo, ignorarlo, escapar, pero llega un momento en el que estás ahí entre la espada y la pared y dices, o respondo la vocación, o mi felicidad, o nada. Entonces, yo no tuve un acompañante espiritual, ni dirección especial, ni me acompañé con nadie. Y siempre digo que fue entre el Señor y yo, mano a mano, porque yo lo llevaba bien calladito. Es verdad que puso a personas en mi camino, entre ellos don Carlos Osoro, y nada, que me fueron empujando un poco a tomar la decisión. Y en septiembre de 2014, con 18 años, entré al seminario. Pero bueno, tuvo sus más y sus menos este proceso.
¿Fue dolorosa la renuncia? ¿Cómo lo aceptaron tu familia, tus amigos?
Mi familia muy bien. Mi familia desde pequeños nos han educado en la fe. Mis padres son de parroquia y muy bien, muy contentos. Mi familia también. Mis amigos son los que todavía lo están asimilando, pobrecillos. Pero bien, pero ya se hacen más la idea. Cuando entré estaban así un poco haciendo apuestas a ver cuánto aguantaba allí dentro. Pero ahora ya son conscientes y ya están esperando confesión y todo. Ya queda la cosa bien. Y no son de iglesia mis amigos, pero bien, lo respetan y al verme feliz es el signo que ellos tienen de saber que estoy en un buen camino.
¿Qué balance haces de este camino recorrido, de estos 4 años de seminario? ¿Qué has descubierto en esa vocación?
Pues la verdad es que cada año es nuevo y diferente. Cuando acabas un curso y dices, ya me lo sé todo, es como cada año en la facultad, te cambia la asignatura, los profesores y tienes que empezar de cero. Entonces, lo que he descubierto es que el Señor es fiel y que, como nos dice nuestro rector a veces, Él no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Entonces, con mucha paciencia y confiando en la fidelidad del Señor, pues uno sigue el camino a pesar de sus miserias, de sus pobrezas, viendo que esto de sacerdocio le viene grande, obviamente. Pero bueno, queriendo responder con alegría y con fidelidad. Pero sí, un tiempo muy bonito que te permite conocerte a ti mismo también y creo que te llena la vida, o sea, te cambia por completo.
Antes de que te pregunte alguno de mis compañeros que están aquí, José Beltrán, Laura Daniel o César García Magán, me gustaría saber, ¿tienes ya pensado en qué tipo de pastoral te gustaría trabajar? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Una parroquia?
Hombre, aquí al final también aprendemos a donde haga falta que nos envíen. Uh-huh. Es verdad que cada vez hace falta el Señor en todos los sitios, bueno, siempre. Pero yo, es verdad que cuando estoy antes de entrar al seminario, cuando pienso en una posible respuesta a la llamada al sacerdocio, pienso en una parroquia, en gente que necesita que se le hable del Señor, en jóvenes a los que acompañar, en niños a los que dar la comunión, como hablabais antes. Más así parroquial, pero luego es verdad que me pondré al servicio y donde puedan aprovecharme mejor es donde voy a estar. Pero sí, sí, sobre todo estar cerca de la gente.
Está a mi derecha Laura Daniele. Adelante.
Hola, Lucas. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Mira, yo quería hacerte una pregunta. ¿Crees que el seminario te está formando para el mundo que te espera ahí fuera?
Sí, yo creo que sí. Entre el seminario y las parroquias en las que estamos formándonos pastoralmente y los jóvenes también que conocemos, entre todos nos van preparando. La verdad que el seminario es una vida muy marcada, pero sí, sí, aquí se intenta que podamos salir a responder al mundo de hoy, claro.
Tienes, soy José Beltrán, buenas noches, Lucas.
Buenas noches.
Tú mismo has dicho que tienes amigos no creyentes, tienes 21 años, en el documento del Presino que han preparado los jóvenes que han estado en Roma, ¿no? Hablan de su deseo de ser embajadores entre sus coetáneos. ¿Qué le falta a la Iglesia? ¿Qué necesita la Iglesia precisamente para llegar al corazón o para llegar a los intereses de un chaval de Valencia como tú, que perfectamente podría tener una vocación al sacerdocio y que, sin embargo, vamos, no es que no haya escuchado la llamada al jefe del mundo, sino que tiene el móvil en silencio fuera de cobertura?
Yo creo que, sobre todo, es estar cerca y abrir las orejas para escuchar. De verdad que hay que estar siempre, pues, atentos para poder dar una palabra de parte del Señor, pero yo creo que los jóvenes hoy en día, ¿no?, en un mundo tan superficial, tan efímero, tan pues foto, quieren alguien que les escuche, que esté cerca de ellos y que les enseñe, ¿no?, que les muestre la belleza de vivir y de vivir de verdad, plenamente. Porque al final, aunque estén en Instagram o en fotos o con tantos postureos, los jóvenes buscan profundidad y cuando hablas con ellos se les ve, vamos. A los 3 minutos ya te han contado todo lo que les pasa. Entonces yo creo que los jóvenes que hoy en día sienten la llamada sacerdocio y les cuesta un poco responder es porque igual no se llegan a creer que el Señor les pueda hacer feliz, que como que no ven la vida en plenitud, no sé cómo decirlo. O sea, que si tienen a alguien que les muestre que respondiendo a la llamada van a ser felices y van a poder hacer felices a los demás, vamos, ¿qué más queremos? No lo sé.
Adelante, César.
Sí, Lucas, buenas noches. César García Magán. En primer lugar, pues felicitarte, ¿no? Felicitarte por tu vocación, por tu camino, por tu testimonio. Y más que preguntarte es hacer dos subrayados a dos cosas muy importantes que me parece que has dicho, y te lo digo, pues perdona, desde el itinerario de 32 años de ordenación, ya de 32 años de ordenado. Uno que has dicho, empezar cada día o cada año diciendo ya que no es verdad eso de ya me lo sé todo. Pues cuando estés ordenado también recuerda cada día que no te lo sabes todo, ¿eh? No te levantes ningún día cuando seas cura pensando que ya te lo sabes todo. Y lo segundo también, que cada día recuerdes otra cosa muy importante que has dicho, que la fidelidad no está en nosotros, sino que está en el Señor. Porque como has dicho, el sacerdocio viene grande, pues después de 32 años viene grande también. Así que cada día sientas que te llega grande el sacerdocio, ¿vale?
Gracias, muy bien.
Bueno,
gracias.
Lucas.
Vale.
Muy bien, pues queremos agradecerte, Lucas, que nos hayas acompañado estos minutos y nos hayas dejado aquí tu testimonio. Te deseamos desde aquí lo mejor, por supuesto, para este camino que se ha abierto en tu vida y que te está dando pues una realización plena y que te está haciendo feliz, que es lo importante.
Muy bien, gracias.
Desde aquí un abrazo y gracias por estar con nosotros esta noche.
Vale.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Bien, pues este era el testimonio de Lucas, uno de los 1.263 concretamente seminaristas que aspiran al sacerdocio ahora mismo en nuestro país. Hay en el ámbito religioso hay 1.215 personas en el ámbito religioso, como digo, que están formándose también de cara a la vida religiosa. Y también está el recuerdo a las vocaciones nativas, que es una jornada que antes estaba separada de esta, que ahora se ha unificado, y que también es importante cuidar, porque allí el problema que hay es muchas veces económico, que no tienen medios para la formación, y quizá con muchas veces con poquitas cosas, como suele ocurrir en misiones, se pueden hacer muchas, y se puede acompañar y dar formación a los seminaristas en el tercer mundo, que son muchos también, a través de la obra de San Pedro Apóstol, que se llama concretamente de Obras Misionales Pontificias. Es una buena jornada también para acordarnos de las misiones.
Vamos,
¿no?,
a hacer propaganda, pero con 350 euros al año se puede financiar lo que cuesta formar a un seminarista en un año. O sea, que mire, con tan poco podemos ayudar tanto, ¿no?, desde aquí. Y estas vocaciones, luego, que son tan fundamentales para las misiones, porque son seminaristas que son de ese propio territorio, que han nacido en ese país, que entienden la cultura, que se forman para luego servir, ¿no?, a esa propia población, pueblo, gente.
Y ya no solo para las misiones, ¿no?, sino que el rostro de nuestra Iglesia está cambiando, ¿no?, y estamos viendo especialmente en los últimos años como congregaciones e institutos de vida consagrada nacidos aquí en España y con una solera castiza, que son castizos, es decir, ahora están al servicio y al frente de ellos religiosos que vienen de esas iglesias jóvenes, ¿no? Y yo creo que es un relevo a la hora de entender la misión muy potente, ¿no? Y yo creo que eso se consigue, es decir, invirtiendo allí se está invirtiendo en toda la Iglesia.
Y falta de recursos económicos y también falta de recursos humanos. En eso también hay que animar, ¿no? Que a veces faltan formadores, faltan profesores en aquellos noviciados o seminarios, ¿no? Y efectivamente, como decía el amigo José, pues hay una comunión. Eso es muy bonito, ¿no? Porque hay también un compartir, una comunión en la fe. Nosotros podemos ayudar con esos recursos materiales que quizá ya faltan, pero ellos nos ayudan con algo mucho más importante, que es con esa presencia de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, que eso vale mucho más que los 350 euros que podemos ofrecer.
Por supuesto. Vamos a acercarnos un poquito al Vaticano en estos próximos minutos. El Papa ha hecho una visita relámpago de esas que hace de una mañanita y ha estado en Alesano y en Molfetta, en Bari, para visitar la ciudad natal de Don Tonino, que fue después obispo. Don Tonino, que es un personaje muy querido allí, Tonino Bello, y ha recordado algunas de sus palabras cuando dijo este sacerdote, el que se cumple en 20, después, como digo, obispo, del que se cumple 25 años de su fallecimiento, decía que no son suficientes las obras de caridad si falta la caridad en las obras, si falta el amor del que se inicia en las obras, si falta la fuente, si falta el punto de salida, que es la Eucaristía, y el compromiso pastoral resultaría solo entonces un remolino de cosas. Una visita rápida del Papa, que esta semana nos dejaba, bueno, no sé si habéis visto la imagen del domingo pasado, lo del niño. No sé si la habéis visto.
Sí, en la parroquia.
Sí,
la imagen de la parroquia del domingo pasado.
En una de las parroquias de periferia por excelencia en Roma.
Es para comentarlo y para verlo y para sentirlo, porque es que
pues
realmente,
mira, de primera sale el padre, sale el pastor y sale el pedagogo, es decir, aquel que ante una situación crítica de un chaval en el que se rompe a llorar, en el que tiene la capacidad de acoger, de tranquilizar al chaval y de dar respuesta.
Vamos a contar de qué va la historia, pues si alguien no lo ha visto. Es el Papa está con un grupo de niños y pide a uno que pregunte y el niño se echa a llorar. Entonces el Papa dice, cuéntame qué es lo que te pasa. Y después
cuéntamelo al oído.
Y después el Papa le pide permiso al niño, a Manuel, de 8 años, para contárselo a toda la gente. Entonces la cuestión es que su padre había fallecido, pero su padre, aunque era ateo, había bautizado a sus 4 hijos, entre ellos a este, ¿no? Y entonces ahí viene la catequesis del Papa, que ha sido una verdadera catequesis de perdón y de misericordia, preciosa. No sé si... Yo creo que es la conclusión que podemos recomendar desde aquí, ver ese vídeo y ver esas palabras del Papa, que a mí me han parecido excelentes, como también lo es la intervención que ha tenido acordándose de y recibiendo al padre de Alfie, de ese niño que está en un hospital en Liverpool y cuyos médicos quieren desconectarle los cables porque tiene una enfermedad degenerativa, y bueno, tanto los médicos como los jueces dicen que hay que desenchufarlo al niño, y sin embargo el Papa pues se ha ofrecido y ha ofrecido el hospital Bambino Gesù para traerlo, pero parece que la cuestión no tiene buenas perspectivas.
Es curioso porque ya es la segunda vez que pasa una situación similar. Ya hace el año pasado también hubo el caso de un niño que se llamaba Charlie Gard, Uh-huh. También fue desconectado sí. contra la voluntad de sus sí, padres. Sí. Llama la atención, ¿no?, que en este país los padres que son los que, no sé, tienen la patria potestad de un pequeño que no puede decidir, ¿no?, sobre cómo, cuáles pueden ser los cuidados en los últimos momentos de su vida, deciden contra la propia voluntad de estos padres de, ¿no?, de que un niño sea desconectado de un aparato de ventilación mecánica. Es cierto que el niño está en una situación terminal, pero bueno, el don de la vida y el misterio, ¿no?, de la vida, ¿quién puede decir cuándo se acaba, ¿no? ¿Qué hombre es capaz de tomar esa decisión y decir, bueno, hasta aquí llega a tu vida y a partir del momento que yo lo decido se acaba tu vida? El Papa lo ha dicho claro, el don es un don, ¿no?, que debe preservarse y conservarse desde su inicio, ¿no?, desde la concepción hasta la muerte natural, y el Papa ha puesto todos los medios que tiene la Iglesia, y en este caso un hospital en el Vaticano, para ver la posibilidad de que este niño siga la última etapa de su vida en él, pero evidentemente no va a ser posible porque la justicia británica, ni los médicos, ni la sanidad uh-huh. de ese país lo van a permitir. Es muy curioso.
Hay el peligro, yo creo, de eso, de distintas instancias, como tú apuntabas, de querer jugar un poco a ser Dios, ¿no? Uh-huh. A ser Dios, de tener la llave de la vida o de la muerte. Y en línea con lo que decía antes Faustino, conectando los dos casos de los dos niños, el de la parroquia romana y este, yo creo que son dos expresiones de la misericordia, tú lo decías, ¿no? Eso que hace ahí el Papa es una magnífica catequesis de mostrar el rostro de la misericordia de Dios, que él habla, Dios es Padre, y aquí también es mostrar esa misericordia hecha obra concreta, porque ha abierto las puertas de su casa para que ese niño pueda ser acogido. O sea, que no solamente son palabras, sino que son acciones, ¿no? Bien.
Dejándole claro que, como le dijo al niño, si tu padre tuvo ese gran corazón para bautizaros a los cuatro, aunque él no creía y tenía esa carencia, pero sin embargo
Dios
tuvo
es padre,
ese corazón tan grande, es padre, y efectivamente vosotros también. Bien, pues quería hablar también, y creo que lo conocéis de unos más cerca, otros menos, de esa iniciativa que me llama la atención, que ha tenido lugar esta mañana. Nada menos que 5.000 personas en Aranjuez, convocados por la Delegación de Enseñanza, se han juntado en un proyecto Narnia, son alumnos de religión, para profundizar en los contenidos de esa novela de Carl C.S. Lewis, con 300 profesores, 4.000 niños, y es una iniciativa que se hizo el año pasado con gran éxito y que se hace en la diócesis de Getafe, José.
Sí, ya viene de lejos, no solo el año pasado. Yo creo que es un trabajo, y hay veces que personalizar es un gesto que honra a quien lo hace, y este es el caso de Javier Segura, ¿no?, el delegado de Juventud.
Ay, pues mira, le podemos escuchar, creo que tenemos a Javier Segura por ahí y ahora nos lo cuenta. ¿Sabes lo que nos dijo aquí en COPE? Nos lo acaba de decir hoy mismo, Javier Segura. Javier Segura, vamos a escuchar a Javier Segura. Es el proyecto Narnia, el que tenemos preparado, efectivamente.
Es una obra de literatura fantástica infantil, con lo cual tiene todo ese atractivo de la literatura de fantasía, pero a la vez explica el cristianismo. Entonces, para el tema educativo es muy, muy buena, porque te permite trabajar la lectura, trabajar a la vez los conceptos básicos del cristianismo. Y lo que hacemos es ir a un lugar así especial, en este caso Aranjuez, los palacios, los jardines, y durante un día entero, por medio de distintas dinámicas, pues los chavales revivan esa experiencia y aprendan todo el tema de religión que está vinculado a la obra.
Decías, José, efectivamente, que como nos explicaba Javier Segura, que es un proyecto que se inició hace varios años, pero que va increciendo, ¿no?
Sí, que Javier Segura es el alma de este proyecto, pero que han asumido el resto de profesores de religión de toda la diócesis, ¿no? Que son muy, muy importantes, es decir, que podemos tener también, en la Iglesia solemos tener muchas iniciativas que pueden ser en un primer momento pueden parecer personalistas, pero que en el momento en el que se comparten, y yo creo que es el caso, la ha sabido contagiar a toda la diócesis, ¿no? Y a don Joaquín, que ha estado respaldando la iniciativa todos estos años, y a don Ginés, que ahora está de una manera tremenda, ¿no? Yo creo que en nuestros centros, en los centros católicos y al igual que en la escuela pública, estamos hablando mucho de calidad de la enseñanza, estamos locos por buscar los medios de innovación pedagógica, por trabajar por proyectos, por el aprendizaje cooperativo y demás, y yo creo que todas estas apuestas las recoge muy bien el proyecto de Narnia, ¿no? Porque primero, sabe conectar con las inquietudes de los chavales, con algo que es una excusa comunicativa para ellos y que tienen ahí ahí como que es el cine y una saga cinéfila y novelesca con la que enganchan directamente, con un trasfondo, con un mensaje, con el momento gincana y momento diversión, y cómo todo eso encauza, ¿no?, en el fondo, pues en una de las preocupaciones constantes que tenemos todos, ¿no?, en nuestras luchas internas entre el bien y el mal, entre qué hacer, si optar por lo bueno o por lo malo, ¿no? Y eso es algo cotidiano que ellos llevan a la escenografía y con apuesta, ¿no? Es decir, yo creo que también tenemos que dejar esa mentalidad que en ocasiones tenemos de que determinados asuntos o determinadas actividades son un gasto, para pensar que son una inversión, ¿no? Y yo creo que el proyecto de Narnia que hace la diócesis de Getafe precisamente radica en ese concepto de hay que invertir si queremos hacer las cosas en condiciones.
Por cierto, que hay un proyecto muy interesante también que está en marcha, en este caso en Barcelona, que es se llama el Trivirrelli, que es un juego de naipes con 300 preguntas, con cuestiones fundamentales que se trabajan en el área de religión católica, y en este caso, como digo, lo está poniendo en marcha y distribuyendo por los colegios en la diócesis de Barcelona.
Que no, me río porque yo no me voy a presentar, ¿eh? Eso es como lo de, ¿sabes más usted que un niño de primaria? Y yo, vamos, yo no me arriesgo. Ese día me pido cambio de linterna.
Suspenderíamos, seguro. Pero bueno, es una iniciativa también, pues como decimos, para reflexionar y para hacer llegar a los más pequeños pues las cuestiones básicas y fundamentales en torno a la enseñanza de la religión. Por cierto, tenemos también un buen dato que han ofrecido, que se ha conocido esta semana, y es el de las religiosas adoratrices que han dado a conocer un poco su balance del año pasado. 231 víctimas de la trata fueron atendidas el año pasado. En total, desde el año 99 hasta 2017, casi 1.000 mujeres de 60 nacionalidades han sido atendidas con este proyecto Esperanza de las Adoratrices en Madrid. Su directora es Ana Almarza.
Están viniendo muchas del continente de América Latina. Están viniendo cada vez más jóvenes, pero estos son perfiles. Están viniendo mujeres con cultura, mujeres sin cultura. No hay así como un perfil. Nosotras sí que estamos viendo a cada vez más mujeres este año de 23 países diferentes y de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, 40 años.
Bien, era Ana Almarza, que ya la tuvimos aquí como invitada en La Linterna, creo que el 5 de enero, si no me equivoco, el 5 de enero de este año, la víspera de Reyes, estaba aquí con nosotros contándonos, hablándonos de este proyecto Esperanza, que tiene tan buenos resultados en la atención a las víctimas de la trata. Por cierto, no sé si habéis visto esa noticia de China, que a mí me preocupa. Ya sabéis que siempre miro hacia China, porque en China hay mucho futuro también para los católicos, siempre que les dejen, porque en las provincias de Henan y Xinjiang, esta semana nos ha llegado la noticia de cómo el gobierno comunista está apretando las clavijas en el control a las religiones, concretamente a los cristianos. De hecho, en esos dos estados, los gobernadores de esos dos estados han prohibido asistir a misa a los menores de 18 años y al mismo tiempo a los sacerdotes les prohíben que organicen cualquier tipo de conferencias, encuentros, campamentos, etcétera, con niños y jóvenes. Es decir, lo que aquí estamos hablando de que hay que acompañar desde jóvenes allí, lo que quieren es cortar de raíz, está claro, ¿no?
Pero sorprende porque China, estos buenos amigos chinos, parecen que mantienen la estrategia del palo y la zanahoria.
Porque
ahora cuando la Santa Sede había dado, o sea, abrir una perspectiva positiva, e incluso...
Sí, pero tienen que hacerse valer y decir, claro, ojo, abrimos la mano, pero no del todo.
Y con,
¿no?,
algunas iniciativas o algunos pasos, pues valientes y arriesgados por parte de la Santa Sede, y que incluso no implicaban la no comprensión en todo el ámbito católico chino, ahora estos buenos señores se descuelgan con esto, ¿no?, de prohibir, que es cortar, en definitiva, a menores de 18 años, organizar encuentro con jóvenes, no es cortar el hoy de la fe, es intentar estrangular el mañana, claro, con los jóvenes y con los menores de 18 años.
Bien, más noticias de esta semana que tenemos por aquí. Lo que les ha dicho Manuel Pizarro a los religiosos ecónomos reunidos esta semana, 150 ecónomos de las provincias religiosas, les ha dado un consejo que a mí me parece muy interesante: no hacer nunca nada que no se pueda contar y explicar. para lo que es la economía de una de las órdenes religiosas, que también han tenido sus más y sus menos, como cualquier tipo de organización, es un buen consejo el análisis que hizo y que les explicó. Y tenemos
también para las diócesis, ese buen consejo, y para toda organización eclesial, sea la que sea,
siempre es complicado, sí.
Oye, y mirando las previsiones de los próximos días, el domingo tenemos la clausura del año jubilar lebaniego, que ha recibido, pues, cada vez más internacional, y este año ha recibido, estaba por 900, casi un millón de peregrinos este año. Ha sido un récord total. Un récord total. Y bueno, pues demuestra que, fíjate, aunque coincidía el año jubilar de Caravaca de la Cruz, coincidía también este, y no sé si había uno más, ya se me he perdido, ¿no? El de Caravaca de la Cruz, efectivamente, que ya se clausuró en enero, pues un millón de personas se han acercado a venerar el Lignum Crucis, que recordamos es el trozo mayor que existe en el mundo de la Cruz de Cristo, ¿no? Y tenemos también una buena noticia: el domingo por la tarde se presenta el plan pastoral de la Archidiócesis de Barcelona. Lo presenta el cardenal Juan José Omella, y que quiere ser, pues, un poco el planteamiento para esa iglesia en salida, en este caso en la diócesis de la ciudad condal. Y para el lunes, lo dejamos aquí caer ya como previsión, se anuncia el comienzo de las exhumaciones en el Valle de los Caídos, un tema que estaba pendiente también, y donde, bueno, pues la Iglesia ha dicho cuál es su postura y tiene las puertas abiertas para que se realice, porque así lo han determinado las familias, autoridades, efectivamente, y las familias. Bien, pues así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Compañeros, muchas gracias a José Beltrán, Laura Daniela, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, Magán, buenas noches. Buenas noches.
Y nada, les dejamos con L para que disfruten un poquito de esta voz y esta música de L. Y nosotros volvemos la próxima semana, el próximo viernes, a partir de las 10:30 de la noche, aquí en La Linterna de la Iglesia.
Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.